Todos hemos pasado algo traumante, pero eso no es lo que va a definir nuestras vidas, ¿no? Estás malnutrida, sí. Se te ve, estás comiendo o no. O luego vamos al otro extremo. Te pasaste de la comida, te estás pasadita de peso. O sea, ya estamos viendo todos estos extremos.
Por eso los sobrenombres que están haciendo como un énfasis en una característica física.
Sí, crea como un estereotipo.
Y hay mucha comparación. ¿Por qué no te ves como tu prima? ¿Por qué no te ves? O sea, es como mucha la comparación entre nuestra cultura.
Y... lo que sea que estás pasando, háblalo. Si no tienes con quién hablarlo, escríbelo. Pero también háblalo con Dios. Tenemos que sacar ese momento para meditar y hablar con Dios lo que nos está pasando. Yo he tenido cosas que no se las he podido decir a nadie. Y Dios ha sido mi mejor amigo en ese momento.
El día de hoy tenemos con nosotras a Elizabeth Palomares y les quiero platicar un poquito acerca de ella. Es trabajadora social clínica asociada, nacida y criada en Los Ángeles, California. Elizabeth tiene una maestría en trabajo social de la Universidad del Sur de California. Antes de convertirse en terapeuta, ha trabajado en la industria de la belleza por más de 16 años. Ella fue ahí donde ella comenzó a explorar la profunda conexión entre el bienestar interior y la apariencia exterior. Elizabeth se ha especializado en trastornos de la alimentación y dismorfia facial y corporal. Su pasión radica en empoderar individuos para cultivar la autocompasión y celebrar su ser único. Así que hoy vamos a estar platicando acerca de este tema de la salud mental, que es tan grande, mental health, y todo lo que tú ves día a día. Quiero, Eli, que nos platiques un poquito. Yo sé que es confidencial muchas cosas de lo que tú trabajas y los pacientes con lo que haces. Así que cuéntanos cómo se ve un día, a day in my life as a social worker, cómo se mira y qué tipo de casos, sin dar nombres y detalles, pero ¿qué tipo de casos enfrentas a diario?
Depende del día, porque estoy entre trabajando como terapista y también trabajo en la clínica dermatóloga, entonces estoy en los dos mundos. Pero cuando estoy trabajando como terapista, estoy enfocada en casos bastante severos, que veo más que nada anorexia, bulimia, gente que se da trastornos del alimento. Yo sí veo bastantes casos severos y veo también a gente que tiene complicaciones con la dismorfia facial y corporal. Y esa dismorfia la veo tanto en la clínica como psicóloga y también cuando estamos tratando dermatología.
Wow. Sí, porque, o sea, como hemos estado platicando, como es que lo que está pasando dentro de nosotros se conecta en nuestro físico y en nuestra piel y en todo. Y ahora que estamos platicando sobre esto, ¿cómo manejas tú, como Elizabeth, el tratar a todas estas personas que están pasando por tantas situaciones? Me gustaría saber cómo tú lo manejas y cómo te desconectas de todo lo que sabes.
Claro.
A veces cuando estás en casa.
Al principio fue un cambio muy drástico entre ser esteticista por 16 años y ser psicóloga en el cuarto con una persona, pero no nada más con ellos. También a veces cuando estoy tratando adolescentes, estoy en el cuarto con los papás también, con los hermanos también. Entonces, sí había una temporada en donde tuve que aprender a desconectarme y dejar el trabajo en el trabajo y no tomar todo a pecho, porque
te cargas.
Yo estoy ahí para ayudar a la gente, pero yo no puedo cambiar a nadie. Ese no es mi papel como esteticista, tanto como terapista. Claro. Como esteticista yo te puedo decir, lávate la cara, toma mucha agua, pero al fin del día uno es responsable por cómo van a manejar la situación. Claro. Entonces, para mí es muy importante desconectar. No estoy en el teléfono, no estoy en las redes sociales tanto como antes. Sí. Veo yo a mi propia terapista. Yo tengo que también estar trabajando en mí misma y en las cosas que empiezan a salir a base del trabajo que estoy haciendo. Me gusta mucho cuidar cómo estoy comiendo. La alimentación es muy importante. mover mi cuerpo, ejercicio, sí. Pero no tengo que hacerlo al extremo, ¿sabes? Yeah. A veces es nada más estirarme, uh-huh. estirar mi cuerpo, ir a caminar con mis perritos, y así es como yo me cuido, la verdad, es tomar momentos para mí.
Claro. Claro.
Platiquemos un poquito acerca de estos casos que a veces tú tienes que ver, que son casos extremos, uh-huh. Porque aquí ya estamos hablando de mental health, pero también estamos hablando de trastornos, uh-huh. y estamos hablando de personas que la están pasando muy mal, que los estás viendo ya en el punto como que eres the last resort, están ahí porque de verdad la están pasando muy mal. ¿Cuál ha sido tal vez uno de los casos más impactantes que has tenido que... no resolver, que has tenido que tratar?
Cuando se tratan de trastornos de la alimentación y al nivel al que yo trato, he visto pacientes que los tenemos que mandar al hospital porque están muy malnutridos. Mm. Yo creo que uno de los casos más severos ha sido un joven. Y ver a los papás y ver el efecto hacia los otros hermanos en la casa... pero cuando he tenido que mandarlos al hospital o a un nivel de cuidado más alto que en el que estamos, eso siempre es difícil para mí. Más que nada, pues yo soy la única latina en el centro en el que yo estoy. Y yo siempre tomo a los casos latinos. Entonces, ver... la desconexión que nosotros tenemos como latinos con los trastornos de alimentación se me hace difícil porque me recuerda mucho a cómo yo crecí, pero también me da la esperanza de que gente como yo podemos ayudar a traer información adecuada, información que viene con el respaldo de la academia, de la educación, ¿no? Que no es nada más porque lo leí o lo vi en un TikTok, pero...
Can you elaborate? ¿Qué desconexión hay?
Sí.
¿Puedes darnos ejemplos?
Ok, sí, y lo voy a hacer sin criticar, ¿no? Porque mucha gente lo toma como crítica, pero es... Nosotros tenemos un entendimiento que los trastornos del alimento es una persona con anorexia. Eso es lo que siempre pensamos, ¿no? Estás malnutrida, sí. Se te ve, estás comiendo o no. O luego vamos al otro extremo. Te pasaste de la comida, te estás pasadita de peso, o sea, ya estamos viendo todos estos extremos. Los trastornos de la alimentación se pueden ver en cualquier persona, no nada más en una persona que se ve malnutrida. Hay diferentes trastornos con la alimentación. Y otra cosa que se me hace muy importante es que debemos de saber que los niños y las niñas a nuestro alrededor están viendo cómo nosotros nos estamos hablando cuando estamos frente al espejo. Ellos ven cómo nosotros mismos nos acabamos, ¿no? Entonces, en vez de vernos al espejo y decir, voy a hablarme con compasión, voy a hablarme un poco más como una amiga me hablaría. Sí. Si una amiga me está viendo y que yo me estoy acabando, pues las niñas que estamos criando, sean nuestras hijas, sean nuestras sobrinas, nos están viendo. Claro. Entonces, mucho de esto de la alimentación tiene que ver con, pues, nuestra cultura, de que o estás muy flaca o estás muy pasada de peso y nunca... te están diciendo, wow, te ves muy bien.
Ay, sí. Me recuerda mucho como a las familias, ¿no? Que a veces uno escucha que de pequeñito les dan sobrenombres. Esa era la palabra que buscaba, un sobrenombre. Ajá. Oh, mira, es que está bien gordita. Y no sé si eso tenga que ver, tú como experta nos platicas. O flaca, ven para acá. Y a veces lo dicen tal vez no con la intención, no viene como de un mal lugar, no con la intención
como
de...
con cariño, pero...
pero también como que comentando acerca del físico, ¿no? De la persona, como que... y no solamente con eso, con el color de la piel. Oh, pero es que porque uno está más morenito, ven, que venga el morenito, ven negrito para acá. Y a veces en nuestra cultura se escucha mucho eso, los sobrenombres que están haciendo como un énfasis en una característica física.
Sí, crea como un estereotipo.
Sí, no sé si eso tú has tenido que escuchar ese tipo de historias que a la larga les ha afectado.
Claro, Y hay mucha comparación, ¿no? Sí, mucha comparación. ¿Por qué no te ves como tu prima? ¿Por qué no te ves? O sea, es como mucha la comparación entre nuestra cultura. Y sí he visto que eso causa un problema porque luego los niños crecen con bajo autoestima.
Claro.
Y eso es porque, pues, esto empieza en la casa.
¿Cómo se ve en general el... un trastorno? O sea, ¿cómo una familia podría identificar tal persona dentro de mi familia tiene un trastorno con la comida, por decir así?
O está batallando con eso.
Y eso le afecta, o sea, ¿cómo se puede ver eso?
Si ellos tienen dificultad con comer cierta comida, si ellos te están diciendo, no me puedo comer esto, o tú estás viendo que ya no están comiendo...
lo que antes.
Dos veces al día, tres veces al día, que no están comiendo adecuadamente,
sí.
O si están tomando mucha agua para no comer, también vemos un énfasis en el ejercicio. Si es como, tengo que hacer ejercicio y lo tengo que hacer a una intensidad 10 por 2 horas, ¿no? Entonces eso también, o también si las estás encontrando comida en sus recámaras.
Okay.
Eso también puede ser, si están como escondiendo lo que están comiendo.
Claro.
¿Y cómo podemos, en esa misma pregunta, cómo podemos nosotros como abordar este tema? Porque a veces puede ser que los familiares se den cuenta, como que, okay, algo está pasando, ya sea con los hijos, algo está pasando. Si son los papás, tal vez se dan cuenta que la hija está teniendo esos patrones, pero a veces no hay esa confianza. O no sabemos ni cómo le digo a mi hermana o a mi hermano, claro, que he notado algo diferente, sí, sin que se sienta ofendido o sin que sienta como que no es tu problema o por qué estás señalando eso de lo que como o no como, porque creo que a veces ahí vemos cosas pero nos detenemos porque no sabemos cómo abordarlo, cómo hablarlo sin necesariamente como
ofender
y lastimar a la persona.
Sí, es que es mucho como que se ponen a la defensa, ¿no? Como claro, a la defensa. Entonces, sí es algo que ven que requiere más atención de lo que nosotros podemos dar, yo les sugiero que hablen con un terapista que les ayude a hablar. Se puede hacer como una intervención, ¿no? En donde pueden decir... Okay, a veces también el doctor o doctora que los está viendo les puede decir, pero también hay libros que pueden ver que ayudan. Hay un libro que se llama 8 Keys to Recovery, 8 claves para recuperarse uno, pero no sé si está disponible en español, tendría que ver, pero creo que sí.
Okay.
Creo que sí. Okay. Pero sí hay libros que tal vez si se lo pones ahí, tal vez nada más se lo dejas ahí. Pero yo lo que he visto es cuando se hace una intervención con un terapista ahí.
Y yo creo que estas conversaciones que estamos teniendo son muy importantes porque quizás alguien allá afuera de repente le sale este video y todo lo que estamos compartiendo y se da cuenta por sí solo, I think que yo tengo un trastorno o quizás yo estoy teniendo algún problema o yo veo a alguien en mi familia que tiene un problema, le voy a compartir esto. Así que si ves este episodio y sabes que hay alguien o identificas que hay alguien en tu familia que está teniendo algún trastorno mental y se ve físico en lo que come y todo eso, compártele este episodio porque yo sé que esto puede traer luz y también puede salvar a alguien, porque me imagino que has tenido pacientes que están al borde de querer quitarse la vida, ¿no?
De todas las enfermedades mentales, los trastornos del alimento son lo segundo más fatal para una persona. El primero son adicciones a opioides. Entonces, sí es muy peligroso tener algo así. Sí es algo que sufren mucho. Y también se ve en niños, se ve en hombres, no es nada más las mujeres.
Claro.
Yo he tratado a niños y a hombres. Entonces, volvemos al tema de la compasión.
Sí.
Nosotros nunca sabemos lo que una persona está pasando y lo que sienten mentalmente, emocionalmente, espiritualmente.
Sí, y cómo qué comentarios, yéndome de nuevo con esa misma pregunta, ¿qué comentarios, qué cosas las personas con estos trastornos suelen decir comúnmente? Yo sé que puede ser diferente para cada situación, pero ¿qué te has dado cuenta como que es algo que repiten para que allá afuera alguien lo pueda identificar?
Lo más común es que, ay, no estoy tan enferma. No estoy tan denial. Bajada de peso, no estoy tan subida de peso, sí. No estoy...
No es para tanto.
Sí. Tranquila, acabo de comer. Sí. O sea, tú me viste comer, comí enfrente de ti, ¿de qué hablas? O sea, es sí. como mucho de que no se sienten... no se sienten que están tan enfermos.
Yeah.
Eso es lo más común, siempre.
Wow. Wow, así que mucho atentos, ¿verdad? A esas banderitas, red flags, vamos a estar viendo ese comportamiento o patrones de comportamiento en nuestros seres queridos, en nuestra familia, y es tan importante, aunque yo sé que a veces puede ser bien difícil el poder hablar de estos temas, son temas que son difíciles de hablar, un poco controversiales o incómodos porque no tenemos la información adecuada, porque no conocemos uh-huh. estos trastornos, porque no sabemos si ni siquiera es un trastorno, ¿no? Es claro. por eso que evitamos estas conversaciones, pero por eso tenemos expertas como Elizabeth, que el día de hoy nos está hablando un poquito más y nos está abriendo, uh-huh. ¿no? Como los ojos y a estas cosas que son reales y es tan importante poder hablarlos, tan importante las palabras que utilizamos.
Un tip que les quiero dar, que yo creo que yes. es muy importante, sí. que es algo que se puede hacer empezando ya, es siéntense a comer con sus familias.
Ya, yeah.
sí.
Siéntense en la mesa y como familia uh-huh. tengan una cena. No importa claro. si es nada más uh-huh. una comida, pero uh-huh. siéntense. El poder que tiene eso es impactante. Y es muy bonito ver cómo transforma no nada más al individuo que está enfrentando todo esto, pero a la familia completa.
Claro.
Son cosas básicas.
Sencillas.
Sencillas, ¿eh? Que desafortunadamente, porque todo es rápido, uh-huh. no nos damos eso. Pero la fundación y la base de lo que hemos hecho como familias por tanto tiempo ayuda mucho.
¿Sabes que ahorita que dices eso, Eli, me recuerda a mi papá? Mi papá cuando nosotros estábamos pequeños siempre nos decía, a la cena se come en familia. Y sí. todas las comidas, y como comenzamos a crecer, ya empezábamos que la high school, que mi hermano la junior high, y a veces yo llegaba y le decía, no, es que no tengo hambre, ya comí en la escuela o esto. Y él decía, a sí. mí no me interesa si ya comieron o no.
Sí.
Si ya comieron, se sientan, pero en lo que come tu mamá y tu papá, o sea, nosotros, ustedes se sientan. Uh-huh. Y era un tiempo para platicar, era un tiempo para ponernos al día, era un tiempo sí. y hasta la fecha, hasta el día de hoy, es algo que mi esposo y yo practicamos. Qué el buena. Decir, okay, we're all busy, cada quien, no claro. podemos iniciar el día comiendo juntos, cada quien por su lado, pero a la hora de la cena, juntos, porque es un tiempo para conversar, y ahí era donde mi papá se enteraba de todo, cómo estaba la escuela, los deportes que hacían, sí. a dónde van, todo eso, sí. así que eso que dices se me hace magnífico. Sí. Hablando un poquito de trastornos, hablamos brevemente acerca de un trastorno de la alimentación, pero también sabemos que la ansiedad es no joke, no es sí. broma, la ansiedad es tan real. Y brevemente tú nos platicabas acerca de un trastorno que me impactó,
sí.
porque no lo comprendo, no lo entiendo y quiero que tú digas el nombre porque no sé cómo se dice, que es cuando una persona tiene tanta ansiedad que se arranca su cabello.
Sí, se llama tricotilomanía. Y no nada más es el cabello del pelo, pero también se están arrancando las cejas, las pestañas, y esa base de la ansiedad. También hay dermatolomanía también, que es cuando se están pellizcando. Cuando tienen okay. brotes, se están pellizcando, pero de una manera exagerada que oh. termina con bastantes cicatrices.
Yeah.
Entonces vienen a nosotros a que los tratemos por la ansiedad que causa y a veces les decimos, ponte guantes, o porque wow. se acaban, y también se acaban alrededor de las uñas. Yeah. Entonces, eso, todo eso es basado en la ansiedad.
¿Cómo podemos combatirlo? O sea, oh my God, yes. mira, la abogada habló ejemplo, tiene un libro, voy a aprovechar este momento, abogada uh-huh. Jessica Domínguez escribió un libro combatiendo la ansiedad porque ella sufrió de ansiedad por un tiempo, por muchos años. De hecho, ella dice, esto es algo que uno sigue combatiendo, uno uh-huh. sigue sí, combatiendo. Claro. Y el libro habla de muchos tips, pero estos son como casos bien específicos y trastornos muy delicados. Así que me gustaría uh-huh. saber cómo tratas a un paciente que tiene esa ansiedad, que se quiere arrancar su cabellito, que se está lastimando porque se está dañando, duele. Claro. ¿Cómo tratas con un paciente así?
Terapia, terapias intensivas que ayudan a navegar la ansiedad. También hay diferentes maneras que ellos pueden, pues, hablar de lo que están viviendo. Claro. Porque muchas veces es el bajo autoestima. Es, uh-huh. yo digo, ¿cómo te estás hablando cuando estás enfrente del espejo? Eso es la base de muchas de las terapias que yo hago. Yeah. Es cómo puedes ser un poco más con compasión, tu amigo. También nosotros evaluamos para ver si tienen obsesiones compulsivas, que muchas okay. veces tienen. Mm. Se ve muy común con la dismorfia facial. Es más, la dismorfia facial y la dismorfia corporal son partes de obsesiones compulsivas que están conectadas con la ansiedad. Okay. Entonces, es...
¿Cómo inicia eso? ¿En qué ¿Cómo sí. se desarrolla?
Depende. Son diferentes uh-huh. cosas. A veces es por las redes sociales, porque se están comparando a una imagen que realmente no existe.
Claro.
O sea, wow. es esa comparación al extremo. A veces es... Con la dismorfia facial, mucho es que alguien una vez te dijo, esto no me gusta de ti. Mm. O te hicieron bullying por esto. Entonces estamos viendo mucho del bajo autoestima por eso. Por el bullying, por... Hay gente que también... padecen de la dismorfia corporal porque bajaron muchísimo de peso, uh-huh. el extremo. Claro. Entonces ahora ellos no ven lo que nosotros vemos en el espejo. Ellos siguen viendo lo que eran antes.
Yeah.
Entonces es mucho trabajo alrededor de manejar las emociones. Muchos no sabemos que es totalmente normal tener dos emociones a la vez, uh-huh. que me sienta contenta, pero un poco de triste debajo uh-huh. de eso. Entonces es mucho enseñarle a los pacientes en cómo navegar las emociones y también cómo expresarse, porque a veces nos tragamos todo. Sí. Nos callamos y nos quedamos con todo, y es una manera de ayudarles a comunicarse, a liberarse, a hablar y hablar de esas claro. cosas.
Sí, porque, o sea, y yo creo que las mujeres somos muy buenas en eso, en que queremos...
En muchas cosas somos buenas, sí. ¿En qué?
O sea, en que, oh sí, estoy bien, pero realmente no estamos bien, y a veces hasta con nuestros esposos, los pobres, que quieren saber qué nos pasa, y uno, no me pasa nada, pero sí, nos pasa de todo, sí. Y es importante... Y yo he escuchado esto mucho últimamente, el sentarte y sentirte. O sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo yo estoy manejando esta situación que está pasando en mi vida? Esto que yo siento ahora mismo, ¿por qué fue provocado? ¿Qué es lo que me ha traído a sentirme así por este tiempo o por tanto tiempo? Es importante que nosotras como mujeres o cualquier persona que esté viendo esto, que... te sientes, y hay veces que nosotros mismos creamos nuestra película en la mente, y por esa razón surgen cosas en nuestra piel, en nuestro cuerpo, y me encantaría como que nos des algún consejo de cómo nosotros poder quizás identificar algo que esté pasando en nuestro cuerpo, quizás... con algún trastorno, algo que esté pasando, y cómo podemos como combatir eso.
Me encanta lo que tú dijiste de siéntate y sentir, uh-huh. ¿no? Es muchos de los trastornos de la alimentación es que yo no me siento segura en mi cuerpo. No me siento bien en mi cuerpo. Yeah. Entonces, yo siempre les digo, es que ustedes vienen y son como cabecitas, no hay cuerpo. Están en la cabeza y están de aquí para arriba, pero de aquí para abajo, nada. No quiero sentir, no quiero estar presente. Quiero estar en otro lado menos aquí. Entonces, eso que tú dijiste es muy importante y por eso estamos viendo diferentes terapias que tienen que ver con el movimiento. Claro. Hay terapistas ahorita que te vas y haces ejercicios con ellos y a la vez te están dando terapia. Entonces, wow. Es como una reconexión con el cuerpo completo. Claro. A veces el cuerpo sabe mucho. Entonces, el cuerpo y la piel te habla. Yeah. Entonces, estar sentada y ver, ¿qué me está tratando de decir mi cuerpo? ¿Estoy cansada? ¿Me estoy cuidando? ¿Estoy nutrida? Sí. ¿Estoy comiendo bien? ¿No? No todo tiene que ver con el peso, es la nutrición que necesitamos para seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer. Entonces es como darte eso, y por eso técnicas como la meditación,
sí,
darte ese espacio para explorarte a ti misma.
Sí.
Me encanta que estamos hablando mucho acerca de aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? A saber cómo va a salir esa emoción que tienes. Y a veces, como decía Stephanie, que nos preguntan qué nos pasa, qué sentimos. Y nada, estoy bien, o todo bien, tranquila. Y a veces no queremos hablar de la situación, pero otras veces hay chicas que no tienen con quién hablar. Sí. Entonces, algo que yo he estado practicando bastante y que me ha ayudado muchísimo es journaling. Y lo he estado hablando acerca de eso a través de toda la temporada, pero la importancia de aprender a gestionar tus emociones. Y si no tienes confianza con nadie más, si eres una persona que dices, bueno, es que no me siento en confianza, no tengo una amiga, tal vez no tienes una pareja con quien tú te sientas cómoda hablando de ciertas cosas, journaling, agarra una libreta, agarra o en el celular, en esas notas personales, íntimas, escribe lo que estás sintiendo, escribe lo que te está pasando, escribe cómo te sientes ahorita, en este momento, en esta etapa de tu vida, y sé cómo súper honesta y sincera contigo misma. O sea, si hoy no es un buen día, no tenemos que fingir que es un buen día. Está bien, vamos a tener días donde no estamos bien, y a veces nos cuesta, y te voy a decir por qué, súper brevemente. A veces cuando eres una persona de fe, una persona que conoces de Dios, y no tienes un buen día, las personas pueden decir, oye, pero no que tú tienes un Dios poderoso, un Dios grande, y no que Dios es el gozo de tu vida, y ¿por qué estás triste? Y creo que este tipo de programas nos ayudan a entender cómo va relacionado la salud mental, nuestro espíritu, hablamos de la piel, hablamos de todo, y todo es un complemento, todo tiene mucho que ver, y se vale estar triste. Eso no significa que no tengas fe, eso no significa que Dios no sea poderoso. Él nos creó con emociones, con sentimientos. Él sabe que a veces vamos a llorar, que a veces vamos a reír. And it's okay. Así que aprendamos a gestionar nuestras emociones. A mí me gustaría que las chicas nos escriban en los comentarios cómo tú gestionas, qué haces tú para soltar en esos días tristes. Si es journaling, escribe, o si tienes alguna actividad, déjanos saber en los comentarios. Nos gustaría muchísimo que nos digas y aprender de esa manera.
Claro.
Eli, ¿qué haces tú para poder gestionar tus emociones? ¿Qué haces tú on a day-to-day o semanalmente? Top three cosas que haces que te ayudan.
Me gusta meditar.
Ok.
Me gusta escribir, journaling. Y me gusta también darme un baño caliente. Un bubble bath. Me encanta. Y me gusta escuchar música que me tranquiliza. Música que ahorita hay muchos estudios debajo de nuestro sistema nervioso y cómo lo puedes calmar, porque siempre es algo que está alterado, ¿no?
Sí.
Y otra cosa también es, no somos nuestros traumas.
Claro.
O sea, nosotros como mujeres victoriosas podemos disfrutar de la vida cuando nos sentimos bien, podemos querernos y nutrirnos, podemos ver si hay un psicólogo que nos gusta, podemos disfrutar de la vida.
Sí.
Todos hemos pasado algo traumante, pero eso no es lo que va a definir nuestras vidas.
I Love that. Oh, qué hermoso.
Me encanta eso porque definitivamente nuestros traumas no nos definen.
No, para nada.
No nos definen. Así no. Que lo que sea que estás pasando, háblalo. Y como decía Diana, si no tienes con quién hablarlo, escríbelo. Pero también háblalo con Dios. O sea, tenemos que sacar ese momento para meditar y hablar con Dios lo que nos está pasando. Muchas veces yo he tenido cosas que no se las he podido decir a nadie. Y Dios ha sido mi mejor amigo en ese momento. Algo que yo quiero, como que no quiero que se me vaya de mi mente, es que en eso de que nuestro cuerpo nos habla, yo creo que me encantaría que nos dieras algún consejo. Hace, en el episodio pasado, uh-huh. O sea, esto ha sido un temazo. En el episodio pasado, si no lo viste, míralo. Uh-huh. Pero en este, en el pasado ya nos comentó cómo a veces aquí se reflejan las hormonas, ajá. El acné, uh-huh. Las hormonas. Y yo he escuchado que hay veces que en otras partes de nuestra cara es por otras, como que otros órganos en nuestro cuerpo siendo afectados. Cuando es la nutrición, por ejemplo, ¿en qué parte se puede notar quizás en nuestra carita que está
en todo? En todo. Y no nada más en la cara. Yo he visto pacientes, uh-huh. que tengo una interacción con ellos cuando están malnutridos y luego otra cuando están nutridos y son una persona completamente diferente.
Oh, wow.
O sea, completamente diferente. Por eso hay que comer, hay que nutrirnos. Sí. Somos un órgano que necesita comer.
Sí.
Desafortunadamente no son, bueno, y afortunadamente porque la comida es muy rica, sí. No somos como las plantas. Las plantas las pones en el sol y ya, están bien. Claro. Pero nosotros no somos así. Nosotros necesitamos comer.
Todo, sí.
Y disfrutar, sí. De la comida. Pero tú lo ves porque, uh-huh. Se ven las ojeras, se ve la piel, como dije, sí. Deshidratada, yes. No nada más, uh-huh. Seca, se ve, uh-huh. Malnutrida, se ve como que no tienen nutrición.
Yeah.
Y también empiezan otro tipo de enfermedades, sí. O sea, no es nada más, también empiezan problemas con el corazón si uno no está, si está malnutrido. Pueden llegar otros tipos de problemas muy serios. Mm. Los trastornos de la alimentación son algo muy, muy serio. No, sí. Es nada más por el peso.
Sí, sí.
Uf.
Es que es como fomentar nuestra salud de una, sí. Forma holística, ¿no? De que todo lo que consumimos, como decía Elizabeth hace en el episodio pasado y en este episodio, el hecho de que lo que comemos, no solamente en alimentos, sino lo que comemos, que consumimos visualmente, sí. Lo, sí. Que consumimos, lo que escuchamos, vamos, de otras, ¿no? Personas. Sí, yo me imagino, ¿verdad? Que como latinas a veces, ¿verdad? A veces la gente habla de otras personas y uno está ahí escuchando, pero cuán importante es nosotros desconectarnos de cosas que exteriormente nos hacen daño. Y me encantaría que nos des algún consejo sobre eso.
Bueno, lo primero es, como dije, nosotros no podemos hacer nada para cambiar a los demás.
Sí.
Tenemos libertad, ¿no? Yeah. De ser humanos y saber que no somos Dios, que, claro. Estamos muy limitados, uh-huh. En ser seres humanos. Y lo único que yo puedo hacer es, cuando yo estoy presente contigo, estar presente contigo.
Uh-huh.
Pero después no me toca cargar tus problemas y,
sí.
y tenerlos como si fueran algo mío.
Sí.
Yo estimo a mucha gente en mi vida. Yo, uh-huh. Estimo mucho a mis pacientes. A veces he llorado por ellos, a veces me duele a veces. Eso de decir que los terapistas nos desconectamos al 100%,
yeah.
No es verdad. A veces, uh-huh. Sí, hay unos pacientes que nos afectan más que otros. Pero,
uh-huh.
Ellos tienen que vivir su vida.
Uh-huh.
Yo no puedo, yo no voy a hacer más por ellos que ellos no hagan por ellos mismos.
Uh-huh.
Entonces,
sí.
Como tener eso muy claro.
Sí.
Y también encontrar cuál es tu centro. Uh-huh. ¿Qué necesitas tú? ¿Cómo te tienes que nutrir tú, uh-huh. Para estar bien en tu centro? No importa en qué cuarto tú entres. Si tu centro está bien,
yes.
No importa lo que está alrededor de ti.
Sí.
Entonces es como encontrar, wow. Cuál es mi centro, cuál, uh-huh. Es la base. ¿Qué es lo que yo necesito para nutrirme, para yo estar bien?
Uh-huh. Mental, física, mental, emocional, física. De todo.
O sea, yo antes de venir hoy, yo me desperté y yo medité. y yo escribí en mi journal y yo comí avena. Okay. Y yo, o sea, todo eso para nutrirme yo, para estar bien, para poder estar al 100%
oye,
con ustedes.
Y más o menos.
Y estar presente.
Exacto, y escucharnos y platicarnos todo. Más o menos, ¿a qué hora te levantas todos los días? Me da curiosidad.
Uy, trato de levantarme a las 4:50 de la mañana.
¡Wow!
Me encantan las mañanas. Okay, las mañanas son para mí, las mañanas me fortalecen. Yo soy una persona muy diferente cuando me despierto a las 4:50 a cuando me despierto a las 8. Wow. Me fortalecen. A mí ver el sol salir en la mañana, tengo otra oportunidad y Dios está conmigo.
Yes.
Eli, you're such an overachiever. Es una chica extraordinaria. Definitivamente hay mucho que aprender de ti. Hay mucho. Eres una mujer victoriosa. Eres una guerrera. Uh-huh. Eres una chica que ha enfrentado tantas cosas que ni hemos logrado mencionar, ¿verdad? Y hoy no me corresponde a mí decir tu historia, pero yo sé que eres una mujer que te enfrentas, que lo que la vida te ponga, lo enfrentas victoriosa. Y lo vences. Gracias. Y amo eso y admiro eso de ti, así que gracias por habernos acompañado.
Gracias,
ha sido
gracias
un
por
gusto
tenerme.
Hablar de la salud mental y quiero una vez más recordarle a las chicas que si tú eres alguien que está enfrentando un problema, uh-huh. Salud mental, ansiedad, depresión, de plano de frente llega la tristeza y dices no sé por qué me siento así, quiero que busques ayuda.
Así
y
es.
Siempre te recomendamos, ve a la fuente, ve al dador de la vida, ve a Dios. Soy una firme creyente que Dios es esa fuente de vida. Hazlo, acude a Él, pero uh-huh. también creo en la importancia de poder ir a un profesional, a uh-huh. buscar ayuda con un experto, una experta en el área. Ve, busca ayuda, platícalo y bueno, espero que hayas disfrutado este episodio de Mujeres Victoriosas. Que Dios te bendiga.
Bye. Bye.